Borja Rodríguez, egunón.
Egunón, buenos días.
Es usted también responsable de Transformación Digital y Administración Municipal, si no me equivoco, este último departamento, el que más le está costando cuadrar sus cuentas este último año, ¿no?
Bueno, yo creo que no, que yo creo que el balance de legislatura ha sido un balance muy positivo. Las inversiones que hemos llevado a cabo para la mejora de edificios, instalaciones municipales, han sido unas inversiones sin precedentes. Por poner dos ejemplos, el pasado año, en el año 2021, invertimos 3,8 millones para mejorar, para cuidar nuestros edificios e instalaciones, y este año ya llevamos invertidos más de 4,8 millones de euros. Por tanto, estamos hablando que en apenas dos años el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha invertido prácticamente 9 millones de euros para mejorar los servicios que ofrece a la ciudadanía, porque si cuidamos mejor nuestros edificios e instalaciones, si mejoramos los servicios que en ellos se ofrecen, al final en quien va a redundar de una manera positiva es en los vitorianos y en las vitorianas.
Le decía que era un departamento en el que probablemente le habría costado cuadrar las cuentas debido al alto coste de la energía. La mayoría del presupuesto de este departamento se dedica a ese gasto, ¿no?
Sí, efectivamente, se incrementa el presupuesto del departamento en algo más de un 6%, y las partidas destinadas al consumo energético, tanto gas como electricidad, se incrementan en 2,5 millones de euros. Pero bueno, esta situación que atraviesa el Ayuntamiento de Vitoria es la misma que atraviesan otras instituciones y que atraviesan muchas familias también. Consecuencia de la guerra de Ucrania, se han producido la invasión de Putin a Ucrania, se han producido tensiones en el suministro de los recursos energéticos, con un alza de precios, y eso afecta al conjunto de la ciudadanía y afecta también a nuestro ayuntamiento. De ahí que fuese necesario también, en el mes de septiembre, adoptar un plan de ahorro energético, no solo para contribuir a la mejora de la eficiencia energética, de la sostenibilidad, contribuir a la transición energética, sino también para una reducción de costes. Por eso tomamos la decisión en el mes de septiembre de reducir un grado en algunos espacios municipales y en las piscinas municipales, sobre todo incidiendo en aquellos espacios a los que no les era de aplicación pues el plan de ahorro energético a través de ese Real Decreto del mes de agosto del Gobierno de España.
Supongo que le han llegado unas cuantas quejas de usuarios de piscinas que se quejan de que el agua está fría. ¿Estábamos acostumbrados a bañarnos con agua demasiado caliente o realmente está fría?
Yo creo que al final la temperatura es una cuestión de la sensación que tenga cada uno. Antes de adoptar estas medidas también había quejas de personas usuarias porque decían que el agua no estaba lo suficientemente caliente o estaba fría, pero todavía tuve la ocasión de charlar con una persona usuaria de un equipamiento municipal, de unas piscinas municipales, y me decía que esta persona que podía nadar perfectamente y que apenas había notado el cambio. Pero como digo, es una sensación de cada uno y quejas siempre ha habido y seguramente las va a seguir habiendo. Es lógico y normal cuando se toman medidas de este tipo, pero creo que son medidas positivas. Y una cuestión que me gustaría poner en valor es que, bueno, el conjunto de la corporación municipal pues bueno, ha visto con buenos ojos adoptar estas medidas. Al final las entidades locales no somos ajenas a esta situación y tenemos que contribuir a mitigar pues esta situación complicada de emergencia climática, tanto desde el punto de vista del ahorro del consumo energético como desde el punto de vista pues de gastar menos para reducir el coste energético que tiene que asumir el ayuntamiento.
Se puede sentir más o menos frío en el agua de una piscina, pero ¿qué supone bajar, en términos de ahorro, qué supone bajar un grado la temperatura del agua de las piscinas?
Pues con los estudios que hay sobre la mesa, aproximadamente se estima que la reducción de un grado, bien sea en una piscina, bien sea en un edificio, bien sea un espacio calefactado, un espacio refrigerado, se estima que el ahorro puede ser de en torno al 7%. Pero si a eso le sumamos las inversiones que viene haciendo el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en los edificios e instalaciones municipales, inversiones de aquí al año 2025... que rondarán los 5 millones de euros, estamos hablando que la reducción del consumo en nuestros edificios e instalaciones se puede situar en torno a un 10-15% o menos. Y a su vez, esto nos va a permitir también reducir las emisiones de toneladas de CO2 a la atmósfera en 3.200 toneladas anuales. Y con esas inversiones a las que hacía referencia al principio, vamos a pasar del uso de renovables en edificios e instalaciones municipales del 14% al 32%. Por tanto, yo creo que esta legislatura se ha dado y se va a dar un salto cualitativo en lo que se refiere a la eficiencia energética y a la sostenibilidad. Como decía, vivimos una emergencia climática, los ayuntamientos también tenemos que continuar contribuir a la transición energética, de ahí que sea necesario adoptar este tipo de medidas.
Llegará un momento, supongo, que será prácticamente imposible seguir ahorrando energía. Se ponen todos los medios que facilitan ahorrar el consumo energético, pero llega un momento, suponemos, que ya está en manos de cada uno, ¿no?
Sí, yo creo que al final está en manos de cada uno, pero también creo, y así lo estamos haciendo desde el Departamento de Administración Municipal, que podemos seguir adoptando medidas para reducir el consumo de los edificios. Todos los años destinamos una cantidad importante al cambio de iluminación tradicional por iluminación LED de bajo consumo, en centros cívicos, en instalaciones deportivas, en centros educativos. También hacemos inversiones importantes para la mejora del aislamiento térmico de los edificios. Por tanto, queda todavía camino por recorrer, pero evidentemente es una responsabilidad compartida, tanto de la administración como de las personas usuarias del conjunto de equipamientos municipales.
Sí, lo de instalar placas solares en los tejados de los edificios municipales es una declaración de intenciones de lo necesario que es tener una fuente de energía renovable, ¿o realmente se puede ahorrar una buena cantidad?
Sí, yo creo que tenemos que tender a eso, al autoconsumo a través de las placas solares. Ya hay en algunos espacios municipales y yo creo que tenemos que seguir avanzando, y todo es complementario. Renovar los sistemas de calefacción de nuestros edificios e instalaciones, pues por ejemplo instalando sistemas de biomasa o aerotermia que nos permiten incrementar el uso de renovables en edificios e instalaciones municipales, pero también tratando en la medida de lo posible, por ejemplo con la instalación de placas solares en los tejados de edificios e instalaciones municipales, pues que esos edificios puedan ser en la medida de lo posible autosuficientes y tengan un consumo cero, o incluso viertan energía a la red eléctrica, que eso al final se compensa de cara al ayuntamiento y también disminuye el coste que paga de la factura.
No sé si tiene usted la sensación de que estos procesos de transformación energética, ese camino hacia energías más renovables, son lentos. ¿El trámite municipal se hace demasiado lento?
Bueno, la burocracia administrativa es verdad que es tediosa, es compleja, pero Vitoria adoptó hace unos años, en el marco del contrato del suministro energético, de un modelo en el que en ese contrato se incluía, además del suministro, el mantenimiento, la garantía de los equipos de calefacción, y también una serie de inversiones que estaban establecidas en pliegos y otras inversiones que podía ofertar la empresa que se presentase a ese concurso. Eso nos permite, por ejemplo, incrementar en menos de 5 años el uso de renovables en edificios municipales del 15 al 32%. Metiendo todas esas inversiones en el marco de ese contrato, pues se produce una agilización administrativa que al final lo que redunda es que podamos ir un poco más rápido. Pero evidentemente todas las licitaciones tendentes, pues cuando se cambian unas ventanas, cuando se mejora una cubierta de un edificio, que al final lo que hace es mejorar la envolvente térmica, evidentemente la tramitación administrativa es lenta. Pero como digo, se ha dado un salto cualitativo y cuantitativo esta legislatura en lo que se refiere al uso de renovables en edificios municipales y en seguir avanzando hacia esa neutralidad climática en el año 2050, que yo creo que es lo que todos estamos esperando y lo que buscamos.
No es competencia de ninguna de las áreas municipales que usted gestiona lo de la emisión de la tarjeta VAT gratuita a menores de 12 años, pero sí que van a tener que ser recogidas en los centros cívicos. Suponemos que habrá un buen pico de trabajo ahora, porque en tan solo 24 horas se han solicitado 1.000 de estas tarjetas gratuitas.
Sí, con las estimaciones que tenemos en base a los datos del padrón municipal, hay aproximadamente algo más de 20.000 menores de 12 años en nuestra ciudad que pueden acogerse a esa gratuidad en el transporte público, en lo que se refiere a los autobuses urbanos y al bus eléctrico inteligente. Y sí, yo creo que es un que ha tenido buena acogida esta medida. Como comentabas, en el día de ayer ya más de 1.000 personas solicitaron las tarjetas, y aunque solo se emiten las tarjetas físicamente en las oficinas de San Antonio, que es donde tenemos las máquinas para imprimir las tarjetas, para facilitar a los ciudadanos y a las ciudadanas, y en este caso a los menores, la obtención de una manera más sencilla y más cercana pues a su lugar de residencia, pues se van a distribuir también a través de los centros cívicos de nuestra ciudad. Y aquí poner en valor el trabajo que se ha hecho desde el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para garantizar pues que todos los menores que así lo desean pues puedan tener esa tarjeta en el menor breve tiempo posible y empezar a disfrutar de esa gratuidad para los menores de 12 en los autobuses urbanos y en el BEI.
Desde el 12 de diciembre, en nada, además, estamos en Navidad. De hecho, creo que las luces se encienden el sábado. Habrá parque infantil, ¿no?
Sí, habrá parque infantil y en próximas fechas ya daremos los detalles del parque infantil. Por desgracia, a consecuencia de la pandemia, pues tuvimos que suspender el parque infantil de Navidad del pasado año, pero bueno, este año sí se celebrará y en próximas fechas ya podremos ofrecer más detalles del conjunto de actividades.
¿Será en el Centro Cívico de Gualde, como en otras ocasiones?
Ya veremos más, ya ofreceremos los detalles que correspondan, pero bueno, como digo, será en términos similares a lo que se ha desarrollado.
¿Las fechas las conoce o todavía no las tienen decididas?
Bueno, como digo, ya avanzaremos esta cuestión en próximas fechas.
De su departamento también dependen las subvenciones a las asociaciones de vecinos, además de que van a aumentar el próximo año, ¿alguna otra novedad?
No, yo creo que es una novedad muy importante, es una petición y una demanda histórica de las asociaciones de vecinos y vecinas, el incrementar esa subvención. Es verdad, y también se lo he trasladado a estos colectivos, que el número de peticionarios viene siendo similar en los últimos años, pero hay asociaciones, sobre todo de algunos de los barrios jóvenes de nuestra ciudad, que han cogido mucho peso, hacen muchas más actividades y, por tanto, sube el importe de la subvención. Y creíamos necesario, para que las asociaciones de vecinos y vecinas pudiesen desarrollar más actividades, incrementar la subvención a este colectivo hasta llegar a los 240.000 euros, atendiendo a la petición histórica que vienen realizando. Y yo creo que eso, al final, el trabajo que desarrollan las asociaciones de vecinos y vecinas, en quien redunda ese beneficio es en el conjunto de la ciudadanía y en los vecinos y vecinas de cada barrio.
¿Llevaban tiempo congeladas estas subvenciones?
Sí, llevaban ese importe, llevaba ya varios años congelados. Si no recuerdo mal, yo creo que eran desde hace seis años llevaba ese importe congelado, y bueno, creíamos que era el momento de incrementar. Y también, además, yo creo que a raíz pues de la situación sanitaria que hemos atravesado, que las asociaciones, pues hubo una época en la que podían hacer menos actividades, pues han cogido esta nueva etapa con muchas más ganas, y desde el Ayuntamiento les tenemos que acompañar en ese ímpetu y en esas ganas por realizar más actividades. ¿Y cómo les acompañamos? Pues incrementando la subvención que destinamos a las asociaciones de vecinos y vecinas.
Mejorando Vitoria-Gasteiz, Gasteiz-Sobetus, sin riesgo a equivocarme, es el gran programa de participación ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. ¿Por qué no se aumenta su presupuesto si tanto éxito tiene?
Bueno, ya tuve la ocasión de decir en la comparecencia de presupuestos, donde anuncié las distintas partidas, que de cara a la próxima edición de Vitoria-Gasteiz-Obetus, yo creo que ya tenemos que plantearnos, visto el éxito, incrementar esa partida. Ahora es verdad que esta partida está vinculada al plan de participación ciudadana, está vinculada a los créditos de compromiso presupuestarios, que está destinado a 1,5 millones de euros para el año 2022 y 1,5 millones de euros para el año 2023, pero creo que es una reflexión que deberíamos hacer para próximas convocatorias. Es un programa exitoso, bien valorado por la ciudadanía. Prueba de ello es que las personas que votaron en la última edición de Vitoria-Gasteiz-Obetus fueron el doble que la anterior, se incrementaron de manera sustancial las propuestas hechas por la ciudadanía, y por tanto yo creo que sí puede ser el momento ya, como un reto de cara a la siguiente legislatura, cuando se diseñe la nueva convocatoria de Vitoria-Gasteiz-Obetus, ¿por qué no?, de incrementar esa partida para este programa participativo, que al final surge de los vecinos y vecinas que con sus propuestas pues tratan de mejorar nuestra ciudad y sus barrios.
Y lo más importante, que se hace lo que ellos plantean, ¿no?
Sí, yo creo que es el valor que tiene este programa participativo municipal, que una propuesta que realizan y que finalmente es votada y es elegida dentro de esas propuestas de Vitoria-Gasteiz-Obetus, pues en realidad ya se han terminado todas las actuaciones, todas las propuestas de la pasada edición, y ahora ya hemos licitado de esta última edición. 8 de las 15 propuestas ya están licitadas y 5 de las 6 propuestas de Obetus Txiki también están licitadas. Por tanto, estamos avanzando a buen ritmo y vamos a cumplir el compromiso de licitar todas las obras entre el año 2022 y el año 2023.
Estamos hablando en todo momento de que el año que viene se aprobarán los presupuestos. Supongo que no tiene dudas de que esto va a ser así, ¿no?
Bueno, yo confío, yo siempre soy muy positivo en esta cuestión. Yo creo que una cuestión que tenemos que poner en valor esta legislatura es que un gobierno conformado por el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, que está en minoría, tiene 13 de 27 concejales, ha acordado ya tres presupuestos municipales, y yo creo que eso es prácticamente algo inédito en cualquier ayuntamiento, en cualquier entidad local, y yo confío en que en esta ocasión también puedan aprobarse los presupuestos desde el gobierno municipal. Y también, como no podía ser de otra manera, desde el Partido Socialista hemos tendido la mano al resto de grupos municipales para aprobar unos presupuestos que sean buenos para la ciudad, que ayuden a las familias, a nuestros mayores, a mejorar los equipamientos, a avanzar en la movilidad sostenible y otras muchas cuestiones que preocupan a los vitorianos y a las vitorianas.
Supongo que le explicarían, o ya lo sabría, que el último año de legislatura lo de buscar acuerdos en la oposición se complica, ¿no?
Bueno, siempre se suele decir que el último año de legislatura es más complejo alcanzar acuerdos presupuestarios por la cercanía de las elecciones municipales. Pero bueno, se han aprobado tres presupuestos y yo confío en que se aprueben estos últimos presupuestos, porque que se aprueben unos presupuestos es bueno para la ciudad y es bueno para todos y para todas. Y voy a poner un ejemplo: si no se aprueban, por ejemplo, estos presupuestos y vamos a una prórroga presupuestaria, pues las asociaciones de vecinos y vecinas pues no verían incrementada esa subvención. Por tanto, yo creo que es muy positivo que se puedan aprobar estos presupuestos en este último año de legislatura.
Se ha enrarecido el ambiente político municipal, es una impresión que tenemos muchos de los periodistas que habitualmente estamos allí. No sé si la comparte usted.
Bueno, yo creo que no se ha enrarecido. Es verdad que cuando se acercan unos comicios, pues es normal que se incrementen las tensiones entre los diferentes grupos del ayuntamiento, pero bueno, yo lo enmarcaría dentro de la normalidad democrática. Y en lo que se refiere al gobierno municipal, somos dos partidos, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, con dos proyectos políticos distintos, que hemos confluido a través de un acuerdo de gobierno para tratar de mejorar nuestra ciudad, pero yo enmarcaría, como digo, dentro de la normalidad. Si no habría discrepancias entre los socios de gobierno, pues el equipo de gobierno sería del Partido Socialista o del Partido Nacionalista, no sería un equipo de gobierno formado por dos partidos.
Sí, es evidente que el clima se ha enrarecido, no sé en qué sentido, con la decisión del PNV de que Urtaran no vuelva a ser candidato, con ese trazado del tranvía Zabalgana que el PNV no comparte. Eso ha creado un cierto clima extraño.
Bueno, yo creo que la decisión del Partido Nacionalista Vasco de elegir a su candidato o su candidata, bueno, máximo respeto a las decisiones de los partidos, en este caso del Partido Nacionalista Vasco. Nosotros tenemos que seguir trabajando. En relación al tranvía a Zabalgana, bueno, nosotros lo defendimos en el pleno del pasado viernes, que los vecinos y las vecinas de Zabalgana no pueden esperar más. Zabalgana es el barrio más poblado de la ciudad, más de 30.000 personas viven en ese barrio. En el último avance del plan de movilidad sostenible se menciona que Zabalgana es un barrio que está conectado de una manera insuficiente con el resto de la ciudad, o que Zabalgana es un barrio que no tiene intermodalidad con otros medios de transporte público. Por tanto, yo creo que lo prioritario es seguir avanzando para que el tranvía llegue a Zabalgana cuanto antes y no haya retrasos, porque los vecinos y las vecinas de Zabalgana lo que esperan es que llegue este medio de transporte público cuanto antes a su barrio.
La transformación digital interna, la del ayuntamiento, no la vemos, pero funciona. ¿En qué van a notar los ciudadanos, a efectos prácticos, esa transformación digital hacia la que cada vez con más fuerza nos dirigimos?
Bueno, pues por ejemplo, que en próximas fechas vamos a darle, por así decirlo, un lavado de cara a la página web municipal para que sea más accesible, facilite de una manera más adecuada la realización de trámites, consultas. En eso, por ejemplo, se nota la transformación digital de una institución. Pero es verdad que al final lo que visualiza la ciudadanía es una parte muy pequeña del trabajo que se está haciendo. Y ahora tenemos otro reto muy importante, que es la ciberseguridad, que eso probablemente es algo que no se vea, pero si queremos garantizar de una manera adecuada el normal funcionamiento de los servicios públicos, los centros cívicos, los servicios policiales, incluso los semáforos de la ciudad, tenemos que destinar unos importantes recursos a la ciberseguridad. Ahora ya las guerras ya no, por poner un ejemplo, ya no son en el campo de batalla, sino que se dan en la red. De ahí la importancia de destinar recursos a la mejora de la ciberseguridad.
Borja Rodríguez, concejal de Participación Ciudadana, Transparencia, Centros Cívicos, Transformación Digital y Administración Municipal. Lo he dicho todo, ¿no?
Sí, todo lo has dicho.
Gracias por atender la invitación de Radio Vitoria.
Gracias a vosotros y gracias a ti, Agur.